Aquí comienza Puesta a Punto Edición Verano. Tu programa de motor, competición, movilidad y náutica de COPE Alicante. Adelante, Santos Patón.
Muy buenas a todos. Sí, sí, hemos sobrevivido a las hogueras de San Juan. Hemos sobrevivido a nuestras fogueres. Y bueno, vuelve, o mejor dicho, continúa durante todo este mes de lo que nos queda de junio y todo el mes completo de julio, Puesta a Punto. ¿Por qué? Porque no te podíamos dejar sin tu programa favorito, sin tu programa de motor, competición, movilidad y, muy importante, y más ahora que estamos en verano, náutica. Porque te lo vamos a contar absolutamente todo. Porque nuestra ciudad, nuestra provincia, sin duda es epicentro de todo lo que mueve el mundo de la náutica, de la vela, de la competición. Buena prueba de ello es que se acerca ese Tabarca Vela que vamos a tener aquí en julio y que vamos a contártelo absolutamente todo. Y te traigo en el día de hoy un programa muy muy especial, viendo mucho el tema de la competición y viendo mucho el tema de la formación y de la innovación en el mundo de la automoción. Y bueno, te voy a adelantar un poco lo que vamos a tener. Por un lado, vienen desde Infoba Automoción su CEO Óscar Fuertes. Sí, sí, el mismo que ha competido hasta en 6 ocasiones en el Dakar, a hablarnos sobre todo lo que engloba su empresa Infoba Automoción. Y seguro que también nos va a contar algún que otro detallito sobre el Dakar del 2025. Y luego vamos a tirar la alfombra roja, porque vamos a tener aquí en Puesta a Punto a un buen amigo que nos encanta que nos cuente todas las novedades. Él es Manuel Aviño, presidente de la Federación Española de Automovilismo y vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Le vamos a preguntar absolutamente de todo, porque este fin de semana, sí, sí, este fin de tenemos aquí un evento muy importante relacionado con los FIA Motorsport Games. Y bueno, no te cuento más, porque aquí arrancamos Puesta a Punto. Como bien saben ustedes, vivimos en una auténtica revolución en el mundo de la automoción y sobre todo del tema de la movilidad. Y ahora vamos a hablar con una empresa que sin duda es líder y sobre todo vamos a hablar con su CEO, que muchos de ustedes lo conocerán. Él es Óscar Fuertes y vamos a darle la bienvenida aquí a nuestro programa de movilidad, competición y motor de la cadena COPE. Óscar, muy buenas.
Muy buenas, gracias por invitarme a vuestro espacio y encantado de estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro de tenerte a ti, CEO de la empresa Infoba Automoción. Qué ganas que teníamos de teneros aquí en el programa, porque desde luego creo que cuando hablamos de revolución en el sector de la automoción, sin duda es así, una revolución.
Sí, la verdad es que yo creo que hay una revolución generalizada en todos los sectores. Pero yo creo que el sector de la automoción y la movilidad, por muchas razones, pues es uno de los que de alguna forma más se va a transformar. Ya se está transformando, pero más se va a transformar en los próximos años.
Sí, aquí es donde entráis el papel de Infoba, tú como CEO. Estamos hablando de una empresa que es líder y que lleva más de 25 años de esta manera liderando y orientando un poco a todas las empresas de este sector.
Y bueno, la verdad es que tenemos la confianza de muchos actores dentro del sector de la distribución, de los fabricantes y de la movilidad. Y bueno, pues muy contentos de que después de 25 años pues cada vez sean más los que nos dan su confianza y su apoyo.
De vosotros sin duda destacaríamos que no solamente estamos hablando de algo que sea aquí en España, o sea, nos lo destacáis vosotros, estáis en más de tres continentes y en 20 mercados diferentes. Claro, no es lo mismo trabajar con un mercado como el español que con un mercado de otro continente, entiendo.
Sí, la verdad es que como muchas empresas que tenemos la oportunidad de apoyar a otras empresas en mercados diferentes, pues te das cuenta que a veces, aunque el producto que venden sea similar, la estructura a lo mejor de distribución o de fabricación sea similar, pues el mercado, los condicionantes y la propia, yo diría, costumbre de las personas en ese mercado hace que el negocio sea parecido, pero nada que ver, ¿no? Y bueno, patrones que a veces son comunes y patrones que son particulares. Pero bueno, te diría que es un reto no solo para nosotros como empresa, sino también para otras, ¿no? Nosotros trabajamos en Latinoamérica, trabajamos también en Europa, estamos haciendo algunos pinitos también trabajando con empresas que están situadas en Asia. Y bueno, pues nada que ver.
El reto, tú le estás quitando hierro, Óscar, pero desde luego que el reto es muy complicado, y más lo que me estabas comentando, no es lo mismo el mercado asiático, no es lo mismo vender en China que en Japón, que sabes que está limitado el tema de la venta de vehículos, hacerlo aquí en nuestro continente, en el que, bueno, si nos vamos al norte de Europa, pues estamos más eléctricos, por decirlo de una manera que nos entiendan los que están detrás del altavoz escuchándonos, o aquí en España, que, bueno, aún estamos jugando un poquito entre medias de combustión híbrido y eléctrico. Óscar, qué importante es, lo destacáis vosotros, la multimetodología, ¿no? O sea, esa metodología que tratáis, porque al final lo que vosotros estáis buscando siempre desde Infoba Automoción es que los resultados lleguen.
Bueno, a ver, teniendo en cuenta que nuestra actuación para nuestros clientes siempre es en el ámbito de la consultoría y de la formación. Y bueno, la tecnología lo que nos permite es que mucha parte de eso pueda estar totalmente deslocalizada. Y además esto responde pues a las necesidades a veces del despliegue metodológico de nuestros proyectos pues en los diferentes mercados y con las necesidades que tiene cada cliente. Pero para que te hagas una idea, pues también a nosotros como empresa pues nos permite, por ejemplo, pues formar a una red de 3.000 personas con una parte online que se hace desde España y desde Chile, por ejemplo. O sea, es una realidad.
Sí, porque vuestras sedes, una está, como tú acabas de decir, en Chile, y la otra la tenéis aquí, en la capital del reino, en Madrid.
Sí, bueno, es que empezamos trabajando desde Madrid y a partir de ahí pues hicimos esa aventura, ¿sabes? De empezar a trabajar en Latinoamérica, y empezamos por Chile, Perú, bueno, a Colombia, México, y de ahí un poco, ¿sabes?, capitalizar toda nuestra actividad para ese mercado, ¿no?, que es enormemente grande.
Desde luego, lo que me sorprende, tratáis tema de transformación digital, venta de empresas, venta digital tan importante, la movilidad, pero luego también algo que es tan importante como cohesión de equipos, o sea, esa organización y que un equipo de verdad rinda, porque no puede fallar nada. Si una pata de una mesa, digamos, es más cortita o hace que la mesa pierda un poco ese equilibrio, ya nos va a costar mucho más que lleguen los resultados.
Claro, mira, nosotros decimos que tenemos una realidad que es un trabajo con nuestros clientes en base a 5 pilares fundamentales, que son entender el negocio en el que están, entender el producto, entender las herramientas, entender los procesos y básicamente entender a las personas, sus circunstancias y su histórico. Al final, cuando tú quieres apoyar y aportar valor a cualquier reto empresarial, tiene que ser un reto empresarial y también tiene que ser los profesionales que están dentro. Entonces, por ejemplo, estás hablando de movilidad y estamos hablando de electrificación y estamos hablando de que la mayoría de la gente va a pasar de tener la propiedad de los coches a que veamos diferentes formas de relacionarnos con los vehículos, no solo teniéndolos en propiedad, sino compartiéndolos, rentándolos a corto plazo, incluso, ¿sabes?, sacando beneficio de nuestro propio coche. Y al final, pues esto tiene que estar apoyado por esas 4 patas que te digo: negocio, producto, procesos y herramientas, pero también por las personas, que son en el fondo la parte fundamental de todo esto.
Claro, y lo que diferencian un poco una empresa de otra, ¿no? Porque lo comentabas tú, cada uno le está dando su personalidad propia, ¿no?
Sí, obviamente, porque al final, si te fijas, la ventaja competitiva de las empresas, que la mayoría de ellas está volcada por las personas y cada vez más, ¿no? Esto ya es una visión personal. En el pasado, de alguna forma, pues había ventajas competitivas que tenían que ver con, a lo mejor con regulación jurídica, que tenía que ver con el desarrollo de determinada tecnología, pero hoy vemos cada vez más que las organizaciones dependen fundamentalmente de la cultura organizativa que tengan. Entonces, depende de dónde estés, pues puedes jugar las cartas de una forma mejor y más potente. Entonces, al final, pues estas empresas, marcas que tú ves, pues en el fondo son conjunto de personas que consiguen mandar un mensaje completamente diferente, pues al mercado, a sus inversores y a sus clientes. Y obviamente, pues eso hay que trabajarlo. Igual que trabajas un equipo de fútbol y que tiene un alma y un ánimo y tiene diferentes resultados, pues hoy las empresas son un reflejo más de esa forma de trabajar, ¿no?
Desde luego, empresas que si uno entra en vuestra página web, vamos, yo porque ya os conocía y no me deja de sorprender, pero cuando echas un vistazo a todas las marcas que confían en vosotros, desde luego te quedas sorprendido y es el mejor reflejo de que estáis haciendo muy bien las cosas.
Bueno, es el reflejo de confianza. Yo, mira, yo me siento especialmente orgulloso, no por el número de marcas o de empresas que trabajan con nosotros, sino los años en los que llevan trabajando con nosotros, que eso es mucho más complicado.
Sí,
y eso significa que eres capaz de acompañarlos en un proceso vital, es decir, que los acompañamos cuando son pequeños, cuando son grandes, cuando tienen una estrategia y cuando tienen otra. Entonces, bueno, yo diría que esa, a mí esa es la parte que más me gusta defender, ¿sabes?
Pues Oscar, te tenemos que dar la enhorabuena a ti y a todo el equipo de Info Automoción. No puedo terminar esta entrevista porque muchos de nuestros oyentes y seguidores están diciendo, por favor, pregúntale por el Dakar, que lo vemos estos últimos años allí, vamos, y estamos muy pendientes, ya sabes que de la mano de Dacia estamos aquí muy pendientes de un buen amigo tuyo, que ayer estuve con él en Madrid, que es Marc de Zabaleta, que me dijo, envíale un saludo, pero se lo envías en antena, que sienta el abrazo, que es muy buen tipo y se lo quiero enviar. Bueno, cuéntanos este 2025, ya que estamos tan pendientes de todo lo que va a hacer Dacia, cuéntanos, que también estamos muy pendientes de todo lo que tú realizas.
Bueno, sabes que a mí la competición siempre ha sido otra de mis grandes pasiones, no sé cuál es más potente. Y además que arrastraba a muchos de los que están en Infobae, que la mayoría tenemos ese gen competitivo y que además tiene que ver con el motor. Y la verdad es que me siento muy arropado en casa con esto. Y bueno, ya han sido 6 Dakares, como sabes, 3 acompañando a San John como piloto y 3 en el proyecto de Astara. Es verdad que el último año, y por el accidente que yo tuve en 2022, pues igual no he podido estar como piloto y tenía que tener otros roles. Y bueno, lo que te puedo decir ahora es que muy probablemente, pues igual en 2025 vuelvo a estar pilotando un coche que no es lo que me divierte.
Pues sería una grandísima noticia. Además, que estamos aquí trabajando para el Dakar, puesta a punto estar allí. Estamos trabajando para poder contarlo mediante nuestra página web de COPE. Están muy cerca de ti y desde luego sería una gran noticia porque, vamos, te hemos visto hasta en el estudio con los compañeros de Radio Televisión Española que están allí y desde luego verte a los mandos en el volante es la mejor de las noticias.
Sí, bueno, vamos a ver. Además, afortunadamente yo creo que el deporte del motor está de moda. O sea, yo solo hay que ver lo que está pasando con la Fórmula 1, con los rallies, con las motos. Es como que vuelven a empujar de forma muy fuerte y en la carrera pasa lo mismo. Cada año hay más inscritos, cada año la competición va subiendo, ¿sabes? El nivel de competitividad y de difusión. Y, joder, pues obviamente, ¿sabes? Personalmente no me lo quiero perder. Entonces, bueno, pues llevamos trabajando muchos años para acumular experiencia en esta carrera que es muy complicada y bueno, pues oye, ¿por qué no? Así que, pero bueno, te estoy contando, ¿sabes? Una primicia.
Eso es lo que andamos buscando aquí en la cadena COPE, ya lo sabes, o sea que siempre estamos buscando que nos deis una primicia y más siendo del Dakar algo que nos apasiona y alguien como tú, un amante del motor, pues desde luego que lo vive de una manera totalmente distinta en una competición que nos enamora a todos. Empezamos el año muy pendientes de todo lo que ocurre, pero que no es tan fácil como nos imaginamos, porque tú tú en este caso, que lo has vivido en varias ocasiones, sabes bien que los cambios de temperatura, las sorpresas que te puedes encontrar, no es ir a pasearte.
Bueno, a ver, te diré que como yo soy firme creyente que la competición tiene un aprendizaje brutal para la vida y para el mundo de la empresa. Al final, pues cuando te enfrentas a otros, aunque sea en un juego, conoces tus límites, conoces tus pensamientos, tus emociones, tus miedos. Uh-huh. Sabes, en un deporte como el Dakar o el motor, compartirlo con otros, generar un proyecto y además en un entorno extraordinariamente complicado, extraordinariamente estresante y a veces como muy cambiante. Entonces, bueno, te diría que yo me lo he pasado increíblemente bien en el Dakar, me lo pasé también muy bien en el mundo del rally, que sabes que estuve toda la vida. Uh-huh. Pero te diré también que el Dakar me llama no solo por la parte de competición, ¿sí?, ¿no?, y el desierto y la aventura, me llama también porque cada vez me enseña más cosas de cómo las personas o los seres humanos nos comportamos en un entorno como este. O sea, aprendo de mí mismo y aprendo de los demás. Y oye, y si esto lo puedo trasladar a otros, pues mira, mejor todavía.
Luego lo aplicas en tu día a día, como vemos en Infoba, automoción y en muchas más cosas que vienes haciendo. Óscar Fuertes, muchas gracias por atendernos aquí en Puesta a Punto. Sé que andas muy liado y oye, es un placer. Teníamos muchas ganas de tenerte aquí con nosotros.
No, muy agradecido de que os intereséis por nosotros y que nos dice altavoz para contar aquello que hacemos, que nos hace mucha ilusión.
Ya sabes que para Infoba Automoción tenéis totalmente los micros a vuestra disposición y nos encanta ver todas las cosas que venís realizando y que seguimos muy de cerca, tanto por vuestra mano como de todas las marcas que trabajáis con ellos y de la mano, por supuesto.
Pues un placer, de verdad, y a vuestra disposición siempre, hoy en el Dakar. O sea, ya sabes que mi teléfono siempre está libre para poder decir algo que espero que sea interesante.
Seguro, siempre nos das cositas muy interesantes. Pues Óscar Fuertes, te despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, no se muevan porque continuamos aquí en Puesta a Punto.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Y bueno, tras esta entrevista que hemos hecho a Óscar Fuertes, CEO de Infoba, nos vamos a poner serios, vamos a tirar la alfombra roja, porque quien viene ahora, desde luego, nos encanta poder compartir unos instantes con él aquí en Puesta a Punto. Voy a presentarlo, que lo tengo detrás del teléfono y no quiero hacerlo esperar más. Presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, don Manuel Aviñón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Santos, muy buenas.
Encantado de volverte a tenerte aquí en la cadena COPE y bueno, que no se me olvide, y vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo, que desde luego tenemos que sacar músculo de tener dentro de esa directiva a nuestro presidente, o sea que estamos muy orgullosos de ello.
Sí, la verdad es que entre la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana, después la Federación Española, aún la Federación Española y ahora la FIA, pues ya sumamos casi 20 años de experiencia federativa en esto de las carreras de coches y bueno, la verdad es que para mí es una suerte porque hago lo que me apasiona, lo que me gusta, estoy en contacto directo con lo que he crecido desde niño y bueno, ojalá siga así por muchos años.
Esa experiencia y ese saber hacer que desde luego están reflejando o está haciendo que todos veamos y podamos vivir uno de los mejores momentos del automovilismo español. Ha conseguido usted que vuelva a las tierras canarias ese World Rally Car, ese campeonato mundial de rallies, una gran noticia sin duda.
Sí, sin duda. La verdad es que era algo que anhelábamos todos los españoles. Históricamente siempre estuvo basado en el territorio de Cataluña. Uh-huh. Pero bueno, después de muchas ediciones que afortunadamente el Real Automóvil Club de Cataluña y todo ese equipo nos regalaron a todos los españoles, bueno, en el año 2000, a partir del año 2022, y bueno, por una necesaria rotación impuesta también desde la FIA, pues porque habían otros muchos países alrededor del mundo que querían al menos tener la prueba en alguna ocasión, pues hubo que descansar y este testigo lo asumió de buen agrado el territorio canario a través de Germán Morales y todo Sport, que es la escudería organizadora. Y bueno, pues ya este año hicimos la última prueba del Campeonato de Europa allí, uh-huh. Después de 3 ediciones, salió rodadita, salió bordada y ahora pues nos toca de alguna forma aplicarnos para digerir este reto que tenemos ahora, ¿no? Experiencia a nivel organizativa la hay, tenemos en Canarias probablemente una de las mejores aficiones de España.
Así es.
Pero cierto es que bueno, es una prueba muy grande que genera muchísimo impacto en el territorio y todo esto pues hay que digerirlo, hay que gestionarlo y además queremos que salga de la mejor manera posible, con lo cual, pues bueno, la verdad es que tenemos un reto muy ambicioso por delante. Y nada, España, en este caso las Islas Canarias, volverán a ser el foco, yo calculo presumiblemente entre los meses de abril y mayo, la fecha está todavía por decidir, se aprobará, no, yo creo que no más de 2-3 meses, la fecha del año que viene. Y que, como digo, pues debería caer entre los meses de abril y mayo.
Estamos deseando conocer esa fecha y, como bien nos indicaba, desde luego nuestro país, en cualquier punto de la geografía se vive la pasión por el motor y de la competición de una manera única, porque podemos ver aquí en nuestro territorio, en la comunidad, podemos verlo en Galicia, podemos verlo en Cataluña y en Canarias, vamos... como que les ha caído la lotería. Pero bueno, dentro de todo el buen trabajo que estás realizando desde la Real Federación Española de Automovilismo, no queda aquí ni mucho menos en esto que estamos hablando de que vuelve el World Rally Car a Canarias, a nuestro país en este caso, sino que además en muy poquitos meses tenemos esos FIA Motorsport Games que se van a celebrar aquí en Valencia, muy a 180 kilómetros de donde nos encontramos.
Sí, bueno, yo creo que, si me lo permites, Antonio, hay que explicarle a los oyentes qué es esto, ¿no?, de los FIA Motorsport Games. Yo creo que para que la gente se ubique de lo que estamos hablando, son las Olimpiadas, vamos a entrecomillarlo, del Motorsport, ¿no? Tienen el mismo tratamiento, exactamente idéntico a lo que serían las Olimpiadas. Coincide que, además, este año, aparte de recaer en España y organizarse en Valencia, pues coincide que es también año olímpico y que estará nuestra selección española en París. Y bueno, pues vamos a tener una selección española también muy potente, en este caso en Valencia. Para que los oyentes se ubiquen, pues hablamos de un evento internacional que supone la celebración aproximadamente como una especie de 27 campeonatos del mundo simultáneos que tendrán lugar en Valencia, donde están representadas muchas de las especialidades del automovilismo, partiendo desde el karting, el drift, los camiones, rallies, e-sports, GTs, en fin... Tenemos todo tipo de especialidades, así hasta sumar 27. En estos momentos hay ya inscritos cerca de 100 países, de 100 naciones, creo que habían 80 y tantos a fechas de hoy. Y bueno, representarán aproximadamente unos 1.000 deportistas. Cada país alinea su mejor selección. España, yo creo que además es uno de los países de referencia, porque vamos a llevar una selección con los mejores pilotos. Ahora recientemente nombrábamos a Nihun Cadella en la parte de GT Sprint. Tenemos a Antonio Albacete en camiones, Alejandro Cachón en la parte de Rally 2, Antonio Sainz en históricos, Sergio Pérez en Rally 4, en karting tenemos a Bosco Arias, a Iván Piña en cross car, campeón de Europa. En fin, hemos tratado de hacer la mejor selección posible y vamos con
vamos
una
con
armada
todo,
española,
¿verdad,
que
presidente?
Yo creo. Esto, vamos con todo. Sí,
esto es como Barcelona 92, ¿no? Que allí rompimos un récord. Qué mejor que hacerlo en nuestro país, qué mejor que hacerlo en esta ocasión en Valencia, entre ellos, lo que nos comentaba, son tantas las categorías que se va a dividir entre el circuito Ricardo Tormo de Cheste, luego el cartódromo de Chiva, luego también el Aspar, luego también en la Ciudad de las Ciencias y además en un año muy especial para el circuito que cumple 25 años.
Correcto, correcto. La verdad es que todo se va a desarrollar. Bueno, el fin de semana pasado desarrollamos las finales de los eSports en Castellón, en la categoría F4. Este fin de semana,
a eso le iba a
preguntar, en la ciudad de Luz en Alicante, sí, en la ciudad de Luz en Alicante, va a tener acto la selección final del finalista que representará a España para la parte de eSports en categoría GT. Hemos tenido unas clasificatorias previas en los últimos meses donde, bueno, de cerca de 200 pilotos han ido reduciéndose en esos clasificatorios hasta llegar a 20. Se reúnen los 20 mejores de España este fin de semana en Alicante, y de esos 20 saldrá el mejor, y ese mejor es el que representará a España en la selección, como digo, en esos eSports, con lo cual, bueno, va a ser un evento precioso, como el que tuvimos el fin de semana pasado también en Castellón, en este caso en la Fórmula 4. Y bueno, desde aquí invitar a todos los espectadores, a todos los oyentes que nos estén escuchando, a que se acerquen el sábado. Independientemente, será retransmitido en riguroso directo a través de YouTube y los canales de Twitch, y bueno, la verdad es que yo creo que va a ser un eventazo, y como te digo, muy ilusionados. Y luego sí, efectivamente, ya una vez tengamos a ese finalista de la parte de eSport, todo lo que son la organización de los juegos recaerá en Valencia capital. El miércoles por la tarde 27 habrá una puesta en escena, la puesta de largo, ¿no? El starting ceremony, donde desfilarán pues todos los países presentes con sus selecciones, con sus abanderados, y ya será a partir del jueves 28 cuando empiece toda la acción, bueno, en esas diferentes sedes que vamos a tener, ¿no? La sede principal efectivamente será el circuito de Cheste, pero luego tendremos muchísima actividad de karting y crosscar en el nuevo circuito de Jorge Martínez Aspar, ubicado en la Ribera. Toda la parte de rallies, porque tenemos una etapa de tierra y otra de asfalto, se celebrará en Teutiel y Requena. Toda la parte de eSports será en el centro de la ciudad, en el Palacio de las Artes y las Ciencias. En fin, va a haber muchísima actividad.
Desde luego que estamos deseando, bueno, por primera vez que acabe el verano, para ya meternos en octubre para estar disfrutándolo. O sea, es lo que está consiguiendo, presidente, que estemos deseando el verano, que es la época que todos nos gusta, desear que llegue octubre para decir, ya están aquí. Y luego, además, este fin de semana Alicante va a ser el epicentro, ¿no?, con ese evento que se va a hacer en el Distrito Digital, en la Sala de Cristal, que estamos seguros que la ciudad y la provincia se volcará. Pero luego, además, es lo que estaba comentando, más de 100 países que van a llenar hoteles y que van a hacer un impacto no solamente en la ciudad de Valencia, sino en toda nuestra comunidad, porque al final todos los que vienen, no estamos diciendo que reservan una habitación, ni mucho menos, o una mesa para tres, no. O sea, van a llenar hoteles, restaurantes, y al final ese impacto económico se queda aquí.
Sí. De hecho, podemos decir muy orgullosos ya que hay prácticamente un lleno absoluto en toda la ciudad de Valencia, y eso que no tenemos pocos hoteles. Vaya. Está todo absolutamente reservado en esa semana, y ya la gente está teniendo que buscar alojamiento, bueno, pues la parte de los alrededores de Cheste, hacia Utiel, Requena, en fin, todo lo que es el exterior en sí mismo de la ciudad de Valencia, porque lo que es ciudad está absolutamente lleno, lo cual nos alegra mucho, ¿no? Y luego, pues evidentemente, todas las competiciones serán retransmitidas en riguroso directo, y ese directo, la señal, el promotor, en este caso la FIA, lo cede a cada país, y cada país, como por ejemplo seremos nosotros que estaremos saliendo por Teledeporte muchísimas horas en directo y locuta esa señal, pues tenemos que pensar que esa misma acción de televisión se replica en el resto de países, con lo cual nos vamos a situar a Valencia y a la comunidad valenciana en muchos países alrededor del mundo en una competición, pues bueno, que sabéis que además en la tele pues suelen tener mucha emoción y mucho seguimiento, con lo cual, pues bueno, en fin, estamos satisfechos de que, o sea, estamos de alguna forma seguros de que si todo va bien vamos a tener una semana inolvidable. Por otro lado, hay que mencionar que los juegos vienen de empezaron hace tres ediciones. 2019 se hicieron en Italia, 2022 se hicieron en Francia, y ahora este 2024...
Sí, es, bueno, cada dos años, quitando ese parón, ¿no?, del COVID, pero es de normal cada dos años.
Correcto, cada dos años. Efectivamente, tuvimos hace un año de parón por el tema de la pandemia, y dada mi posición en FIA, pues intenté no dejar escapar este evento, un evento que inicialmente se anunció bajo el gobierno del Partido Socialista y que ahora el Partido Popular ha querido continuar, lo cual, pues bueno, dice mucho que por parte de nuestros políticos, y que han sabido ver y entender que es un evento que genera riqueza en la región, en el territorio, y que, oye, da igual quién lo anunciase y da igual quién lo ejecute. Al final, yo creo que esto es algo bueno para todos los valencianos, y la verdad es que me siento orgulloso de que se haya visto así y que podamos llevarlo.
No entenderíamos que hubiese sido de otra manera. Al final es lo que usted bien está comentando, es riqueza, es impacto, porque van a ver la ciudad de Valencia y nuestra comunidad en muchos países del mundo. Esa gente al final va a terminar viniendo al ver nuestra ciudad y va a decir, ese lugar es precioso, lo tengo que conocer. Y luego, además, que estos equipos que vienen, siempre se dice, o sea, al final el automovilismo es desplazar a los vehículos, los equipos, los camiones, absolutamente todo. Y esos tienen que estar, pues, como bien decimos,
pues
en
mira,
hoteles.
Te voy a dar un ejemplo que conozco bien. En Europa hay dos vicepresidencias en la FIA. Uh-huh. Mi compañera, una la tengo yo y la otra la tiene mi compañera Anna Norvik. Anna Norvik es la secretaria general de la Federación de Suecia. Uh-huh. Bueno, pues este país, que evidentemente vendrá también a los Juegos, solo este país, la delegación de Suecia son 70 y tantas personas. Solo uh-huh. un país. Y tenemos que contar, claro, ya prácticamente cierran, para ellos solo es un hotel. Entonces, bueno, y lo que todos llegan el miércoles, pernoctarán probablemente hasta el lunes de la semana siguiente. En fin, con esto lo que quiero de alguna forma, y hablamos solo de su selección, no hablamos de
las 100 que van a venir,
que pueda venir de apoyo. Sí, pero en el caso concreto de Suecia, sí, su selección, el staff interno de pilotos, mecánicos, etcétera, deportistas, son solo 70 personas. Más aparte, evidentemente, pues, oye...
cocineros, todo, absolutamente todo, o sea que...
No, y sobre todo la parte de aficionados que quieran venir a dar soporte a su país. O sea, yo creo que si esto lo multiplicamos por esos cerca de 100 países que tenemos ya y que aspiramos a superar esa cifra, porque faltan todavía cerca de 4 meses... para esos juegos, pues bueno, yo creo que va a dar como resultado un evento muy muy interesante. En Francia, que fue la última edición, tuvimos cerca de 50.000 espectadores durante el fin de semana, está muy bien. Y bueno, y ya se está trabajando desde la FIA para que el Pate Flag, que se hace justo en la clausura de los juegos, uh-huh. parece ser que ya se cambia de continente y se irán para Brasil, si todo sigue como parece que va.
O sea que hemos aprovechado el último tren, ¿no?, que diríamos, para quedar, y si en Francia fue un éxito con 50.000 personas, aquí, con el clima que solemos tener, que estoy convencido de que va a acompañar, y con nuestra forma de ser tan mediterránea, aún todavía vamos a tener mucha más gente volcada. Si no se lo pregunto, me van a reñir los oyentes. Fórmula 1, muy breve, ya para dejarle tranquilo, que sé que no para y lo vemos todos los que seguimos su agenda, que no sabemos muy bien cómo lo hace, si toma barritas energéticas, duerme poco, porque desde luego es un no parar, señora Viñó.
Ambas dos.
Vivimos un momento, Carlos Sainz, que estamos ahí con dudas de qué va a pasar el próximo año. Fernando Alonso, que es un fenómeno de masas, da igual donde esté, en Aston Martin, en Alpine. ¿Cómo ve que va a acabar esta temporada y qué sensaciones tiene para el año que viene? De su forma más personal. Complicada,
bueno,
la pregunta,
las
¿eh? Complicada.
No. A ver, yo creo que comenzando hay que hablar de la Fórmula 1 en España. La Fórmula 1 en España es seguro que para el año 2026 tendremos dos grandes premios, que será Madrid
Tony
y Barcelona.
Uh-huh.
Barcelona ahora acaba de hacer una importantísima actualización de la instalación y eso pienso que nos va a garantizar la renovación más allá de 2026, con lo cual yo creo que es
volveríamos a tener dos grandes premios.
Sí, de que nuestro país pueda disfrutar de volver a tener efectivamente los grandes premios, algo que ahora mismo es sumamente complejo porque hay muchos países que aspiran por lo menos a tener uno, países además emergentes con que ahora mismo tienen un alto nivel económico y que se lo pueden permitir a las cifras que les pide el promotor. Y por lo que respecta a los pilotos, bueno, Fernando, aunque no lo pueda parecer, está teniendo, bueno, una temporada muy muy interesante dentro de Aston Martin desde el punto de vista de desarrollo del coche. Puede dar no dar esa sensación, pero verdaderamente han dado un paso de gigante en Aston Martin y bueno, están cogiendo puntos prácticamente en todas las carreras. Uh-huh. Y bueno, habrá que ver el devenir de las próximas competiciones, ¿no? Y Carlos, bueno, ya que hablar de Carlos. Carlos es un piloto que tiene todavía muchísimo desarrollo. Con Fernando no sabemos cuándo se jubilará.
Tenemos que dentro de muchos años.
Sigue, hablé con él el fin de semana, él sigue encantado, hace lo que le apasiona, está muy a gusto bajo el paraguas de Aston Martin. Y con Carlos, pues bueno... yo creo que se van a arrepentir, si no se están arrepintiendo.
Yo creo que ya se arrepiente. Se están tirando de los pelos cada vez que ven...
Y a partir de aquí, pues pienso que el anuncio de Carlos será inminente. Yo tengo muy claro el equipo donde se irá, pero es una opinión personal que me guardo para mí. Pero el anuncio pienso que será prácticamente antes de verano. Y bueno, una situación compleja, ¿no? La por la que va a pasar Carlos hasta que pienso que aterrice Audi, que pudiera ser el equipo de alguna manera más más lógico donde estuviese Carlos, pero hay que pensar que Audi el año que viene lo hará bajo todavía la estructura de Sauber y no será hasta 2026 con la llegada de los nuevos coches que cambian por completo. Bueno, es un coche totalmente nuevo a nivel de mecánica, de aerodinámica, de chasis y que encima, bueno, pues Audi tendrá que desarrollar porque en fin lleva su propia motorización, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, es una situación compleja la de Carlos porque tendrá que ver qué hace durante la temporada 25 y muy probablemente la 26. Bueno, como digo, habrá que esperar acontecimientos que además pienso que se van a producir prácticamente de manera inminente.
Lo que sabemos es que el equipo que finalmente se lo lleve, desde luego, va a contratar esfuerzo y talento. Algo que estamos viendo desde el 2017 con usted, ahora que bueno, se acercan un poco lo del tema de las elecciones, porque lo estamos viendo. Esfuerzo, trabajo, están ahí todo lo que está usted consiguiendo, tanto en Fórmula 1 como que España vuelva a tener dos grandes premios, que el campeonato mundial, el World Rally Car, vuelva a nuestro país, ese compromiso medioambiental que es tan importante hoy en día, por lo cual desde aquí le tenemos que dar la enhorabuena.
Bueno, yo os lo agradezco, Santos. La verdad es que siempre digo que esto, igual que en la Fórmula 1, para obtener los resultados es imprescindible rodearse del mejor equipo, ¿no? Y yo tengo la suerte de tener un grandísimo equipo detrás mía que son también apasionados de esto y gracias a esa pasión que le ponen a las cosas, pues en los resultados fruto de ese trabajo y de esa perseverancia al final van saliendo, ¿no? O sea que es a ellos a quien se le debe, yo creo que el conjunto de los éxitos. Es cierto que nuestro país pasa ahora por un momento muy dulce en lo que al automovilismo de competición se refiere. Con lo cual, pues bueno, tenemos que disfrutar de ello y esperar ahora en estas elecciones que se renuevan ya para el próximo mandato, que además sería ya mi último mandato, porque recordemos que fui yo el que modificó los estatutos y estableció un límite de mandatos a 3 legislaturas, que somos muy pocas federaciones españolas las que lo tenemos. Y bueno, ya terminar este proyecto y más allá de 2028, pues bueno, dar un paso a un lado y que haya ya una cara nueva, un proyecto nuevo y que se continúe por lo menos con el legado que se pretende dejar.
Pues que sigamos disfrutando de usted hasta el 2028, porque desde luego lo estamos viendo, estamos viviendo un momento dulce, al final los equipos, los pilotos y sobre todo los campeonatos que estamos viviendo y cómo se están viviendo, no lo habíamos hecho de ninguna manera anteriormente y desde luego estamos muy contentos de poder vivirlo de esta manera y que continúe por nuestra parte. Presidente, muchas gracias de nuevo por estar aquí en los micros de la cadena COPE. Sé que el tiempo es muy limitado para usted y darle las gracias de nuevo.
Nada, gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, por el programa que hacéis y vamos adelante con ello.
Un fuerte abrazo y a continuar viviendo éxitos del automovilismo español. Don Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo. Y ahora nos vamos con el cierre del programa.
Puesta a punto en COPE Alicante.
Y antes de marcharnos, antes de echar el cierre, de bajar esa persiana al episodio de hoy, te voy a dar, nada, unos datos de actualidad porque tenemos noticia en la Fórmula 1. Tenemos noticia en ese gran circo y la noticia viene desde la escudería francesa, nos viene desde el Alpine F1 porque tienen piloto para el próximo, bueno, hasta el 2025 y más allá. Y la sorpresa es que ese piloto ya estaba en su plantilla. Pierre Gasly acaba de renovar con la escudería Gala, con la escudería francesa, en un contrato multianual, como ellos mismos nos indican en su nota de prensa, y nos facilitan que el galo va a estar hasta el 2025 como poco. Vamos a estar muy pendientes en esta primera decisión que viene de la mano de Flavio Briatore, que el italiano ya empieza a tomar las riendas del equipo francés, a ver si el año que viene tenemos mejores resultados en una escudería de la que tenemos mucho cariño y que vamos a estar muy pendientes de quién puede acompañar el próximo año a Gasly, porque ya saben ustedes que hemos visto hace muy poquito hablar a Carlos Sainz padre con dirigentes del equipo del F1 Alpine. Y algo que nos toca más de cerca es este fin de semana. Como bien saben ustedes, estamos disfrutando todas las noches de esos fuegos artificiales que se realizan desde la playa del Coco. Pues bueno, desde el Real Club de Regatas de Alicante nos invitan a pasar la noche del viernes y la noche del sábado para disfrutar allí con amigos y familiares, disfrutando de ver los fuegos artificiales desde la piscina. Y hasta aquí una nueva entrega de Puesta a Punto en esta edición de verano que vamos a realizar a lo largo de las próximas semanas con un programa semanal, por un programa por semana, en el que te vamos a traer toda la actualidad más refrescante, estando muy pendientes de lo que ocurre en nuestras playas, en nuestro mar, como es ese Tabarca Vela que tenemos muy muy cerquita, y sobre todo contándote toda la actualidad del motor, la competición y sobre todo la movilidad. Soy Santos Patón, te agradezco que nos hayas acompañado y dar las gracias a Quique Sánchez desde realización. Que paséis una buena semana y disfrutar, y mucho ojito con el mar. Adiós, adiós.